¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y el Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon, junto con un excelente equipo de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Busca más información en su web, gammaknifedominicano.com. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí.
8:00 en la mañana de este viernes, en el que conectamos con nuestra buena amiga María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta, para hablar sobre la celebración del Día de los Muertos en México y su simbolismo. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por siempre estar ahí dispuestos a...
Claro. Gracias a ti también.
A circular información diferente, por decirlo de alguna manera. Bueno, ustedes saben que yo soy mexicana, por lo que... crecí un poco con esta celebración del Día de los Muertos y que además de esto ha ido tomando más auge día con día. Y en esta referencia al simbolismo, también tomé alguna información de un libro sobre los relatos de quienes quedan, es decir, qué dicen los que sobreviven. Así que, dicho esto como titular, por decirlo de alguna manera, ¿qué se hace en México? No en todo el país, obviamente hay zonas del país donde es más fuerte, el Día de los Muertos. Bueno, se hacen fiestas, bailan, llevan comida a las tumbas, llevan flores de cempasúchil, hacen altares en honor a los muertos, se disfrazan, y entonces uno se pregunta, ¿es que los mexicanos celebran a sus muertos o es que le duelen los muertos? Porque en lugar de estar imbuidos de tristeza, están de fiesta.
Exacto.
Y uno se pregunta, ¿no deberían recordarlos con tristeza? Y la respuesta es que no. Porque el 1 de noviembre regresan los niños y niñas que han fallecido simbólicamente a la familia, al altar, se les ponen dulces, se les ponen los juguetes preferidos, y el 2 de noviembre es día donde los adultos regresan y encuentran comida y todos los objetos de su agrado. Es decir, uno dice, ¿cómo celebran? ¿Y cómo no están tristes ese día? Y junto a esto hay una paradoja. Porque en el mundo actual, donde se habla de la necesidad de elaborar el duelo, ¿a qué nos referimos con esto de elaborar el duelo? ¿Es que los mexicanos no lo elaboran? Y la elaboración implica que los sobrevivientes acepten la pérdida. Implica también que los deudos identifiquen y expresen sus emociones respecto a la pérdida. Además, que se adapten a un medio ambiente donde el ausente ya no está.
Y me gustaría en ese último elemento que tú compartes, hacerse de la idea de que ese ser querido ya no está. Pero de una forma u otra, el tener una especie de hacer un altar, de recordarlo todos los años, ir, ponerle la comida que le gustaba, es decir, es una
como
forma,
si estuvieran ahí,
exacto,
todavía, sí.
Lejos de acostumbrarme a que no está, es una manera, pienso yo, de perpetuar su existencia, ¿no? De
no
una
solo,
forma u otra.
No solo de perpetuarla, sino de extenderla. ¿Sí? Y este es el argumento de hoy, porque además de aceptar todos los sentimientos que vienen con la pérdida, además de adaptarse externamente, internamente, espiritualmente, porque en qué creo, qué no creo, etcétera, etcétera. Todo esto nos está hablando de que desde la terapia del duelo o desde elaboración del duelo, la idea es que el vínculo con el que murió se rompa. Uh-huh. Y lo que vamos a proponer hoy, y lo que me parece que puede ser alguna explicación de lo que se hace de la cultura en México, es que el que muere solo cambia de dimensión, pero sigue estando presente en nuestra vida, pero desde otro lugar. Y desde ese otro lugar forma parte de mi vida. Es decir, si lo mantengo vivo en el corazón, si lo recuerdo, lo que estoy haciendo es extendiendo, dándole al que murió un excedente de vida, porque permanece en mi relato, permanece en mis recuerdos, permanece en mis historias. Fíjense que hay muchos relatos de personas que han perdido por fallecimiento a un ser querido, lo sueñan, se lo imaginan, van a un sitio y lo recuerdan. Es como que la persona que falleció está diciendo, ¡hey, aquí estoy! En otra dimensión, pero aquí estoy. Sí. Escúchame, tengo un pedido que hacerte. Extiéndeme la vida. Esto es muy simbólico, por supuesto. No es que recibimos un telegrama. Pero el que uno se reencuentre con ellos una vez al año, como decía Rey, los alimentas, les ofreces lo que les gustaba, los estamos cuidando. Y si los cuidamos, los muertos no mueren totalmente. Quiero decir con esto que si nosotros les ofrecemos la oportunidad de darles un plus de existencia, que existan más de otra manera, no que sigan vivos como estaban en vida, sino en otro plano, voy a permitir que el que falleció siga influyendo en mi vida y continúan vivos. Hay cientos de evidencias donde uno dice, soñé que mi papá me dijo no compres esa casa, no la compré y fue un buen consejo. Fui a la montaña y tiré las cenizas de mi papá que murió porque yo sentí que estaba presente conmigo. Estaba yo en X lugar y de repente me llegó el recuerdo de mi mamá que me dijo tal, o de mi hijo al cual escribí cartas. En fin, hay muchas evidencias de esto, pero esto, desde esta visión que les estoy presentando, quiere decir que el muerto, para morir, necesita pedirnos. Y que solo muere cuando ya no está en nuestro recuerdo, cuando no podemos hacer relatos de esa persona. Que es lo que de última presenta la película esta de Coco. ¿Sí?
Las personas que... Hay una frase al respecto que de Gabriel García Márquez sobre eso, de que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, cuando ya dejan de hablar o de pensar en ti.
María Elena, y quiero hacerte una pregunta con todo el interés de seguir entendiendo, porque todo lo que está en torno a la muerte, lo que tiene son muchas preguntas.
Y mucho miedo, y
hay mucho secretismo. Y todo esto entonces salpicado por temores infundados desde la religión en muchos casos. Has mencionado en varios momentos posibles apariciones, posibles sueños de esa persona que ya no está físicamente con nosotros, que nos dice. Y en todas las familias hay historias sobre esto. La ciencia que siempre está buscando y profundizando en esos anales, dice, bueno, a lo mejor ese es el subconsciente que te pone a ti por allá ese pensamiento, o a lo mejor, ya luego sí, desde la parte un poco más espiritual, no, es que hay algún ente que está por ahí. Desde tu práctica profesional, a veces admitir algunas cosas pudiera ser un gran reto.
Sí.
Por lo que ya mencionaba anteriormente. Pero la ciencia, ¿cómo se ve desde la psicología, desde la psicoterapia, todo este tema de me soñé con mamá, me soñé con papá, vi un pajarito que me dijo y yo sabía que esa era tal o cual persona? ¿Cómo se ve desde la ciencia, desde un análisis?
Miren, depende también de si estamos en los extremos de la experiencia o estamos en el punto medio.
Okay.
Si tenemos una persona que ha fallecido y el que sobrevive desde que fallece no hace nada, solo espera que le lleguen mensajes, solo espera que sueñen, está aferrado ahí, yo puedo hablar ahí de un trastorno psíquico.
Ok.
Ahora, si la persona logra superar, llora la ausencia, porque hay que hacerlo, deja salir los sentimientos de tristeza, etcétera, y se empieza a vincular con esto que llega, que no son alucinaciones, son cosas como, porque uno sueña lo que sueña.
Exacto.
Sí.
Yo no alucino, ¿sí? Y si de repente yo voy a la playa y me imagino o recuerdo que un día fui con mi papá o con mi hijo o con quien sea, no es una alucinación, es una memoria que se despierta. Pero esa memoria que se despierta es un recuerdo que hace que el muerto permanezca vivo. No sé si me doy a entender.
Sí.
Entonces, si nos ponemos en el punto medio de decir, tanto la ciencia como todas las teorías sobre la energía tienen base y tienen razón, entonces podemos explicar cada caso y dependiendo de cómo se presente. ¿Sí? Yo creo que cada vez más la idea de la existencia de energías y de que somos energías, tanto la física cuántica como la parte espiritual, la ha ido afirmando.
Así es.
¿Sí? Y no crean que para mí es fácil tocar este tema como psicóloga, como terapeuta, claro. ¿Verdad? Porque es un abrepuertas a otra posibilidad.
Totalmente.
¿Sí? Fíjense que en ocasiones, cuando yo trabajo con pacientes que han perdido seres queridos, además de todo el proceso de dolor y emoción, a veces cuando salen me dicen, nunca había hablado yo con mi papá como hablé hoy. Y no es que el papá estaba físicamente presente, no es que yo lo traje, sino que lo que facilité fue que la persona contactara en su imaginario al padre o a la madre o al hijo y pudiera decirle lo que quería decirle. Esto genera tristeza, pero genera paz.
Claro, porque también puede ser algo liberador.
Es algo liberador, porque pensando en ustedes, este programa es un poco extender la vida de tu papá, Rey.
Así es, totalmente. Sí. Y lo hemos hecho, por ejemplo, de manera material en nuestra página web. Es decir, si tú entras a CaminoAlSol.do, ahí tenemos prácticamente todas las participaciones de papá, que fue en los primeros 3 años de Camino al Sol, que ya estamos para cumplir 13 años. Uh-huh. Es decir, exacto, su última participación fue hace prácticamente 10 años.
Así es.
Y lo tenemos ahí. Y la gente lo escucha, lo consulta. Y es una forma de mantener viva su memoria, mantener vivo su legado.
Entonces, siguiendo este mismo razonamiento, lo que necesitamos es darle un lugar al que murió. Ya no está aquí. Está en otra dimensión cualquiera que nosotros imaginamos, creemos. Esta idea de que se murió y se acabó todo, y ya, que es una idea muy de los descreídos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No ayuda. Lo que ayuda precisamente es aceptar que ya no está aquí, está allá. ¿Dónde? No sé. ¿En qué lugar? No sé. pero hay que darle un lugar a los muertos. ¿Sí? Y esto, ¿qué lugar? Bueno, el lugar depende de cada uno de los deudos.
Claro.
Si los sueños, si lo imagino, si lo recuerdo, si en dónde, cómo. Si voy a caminar al mirador y ahí llega, quiero encontrármelo, voy a caminar al mirador y llega la memoria, ¿sí? Es decir, el que vive tiene que saber a dónde ir si quiere encontrarse con el que murió. Y no es un fantasma, no es una alucinación. Es un proceso interno de cada persona. Así que el lugar que se le asigne a aquel que murió es un lugar donde los muertos están activos y ponen en movimiento una serie de recuerdos que hacen que los que sobrevivimos nos convirtamos en fabricantes de relatos.
Y hay, yo he conocido personas, María Elena, que tienen muy presente a seres queridos que fallecieron recién o de hace mucho tiempo, pero a veces lo hacen como con tanta frecuencia, con tanta intensidad, que yo me digo, ¿y hasta dónde es sano eso? Porque a veces yo siento que es como que no lo sueltan del todo.
Como que no se ha cerrado algún ciclo.
Sí, como que, no sé, tal vez esté equivocada, pero he sentido eso en algunos casos. ¿Hasta dónde es sano?
Mira, eso les decía, depende de los extremos.
El espectro en que esté, sí.
Sí, porque tú tienes que haber aceptado que ya no está. Que tus decisiones las tienes que tomar tú. Ahora, si tú sin buscarlo llega el recuerdo, si tú sin buscarlo llega el sueño, entonces tú estás teniendo a ese muerto en un lugar donde no ha muerto. Pero si tú todo lo tienes que hacer en base a esto, entonces ahí habría que analizar qué es lo que está pasando. Okay. Que es el otro extremo.
Que te impide seguir adelante, que te impide vivir, rehacer la vida, te impide ser feliz.
Que estás siempre triste.
Que te deja estancado. Sí. Eso es un extremo que hay que revisar. Porque extrañar se extraña y es normal. De hecho, es normal que se extrañe. Claro. Y que se, claro. Mucha gente dice que al final no se sobrepasa el momento, sino que se aprende a vivir con eso.
Se aprende a vivir, pero lo importante aquí es, ¿cómo les voy a decir? Darle al muerto un lugar, donde sea, en otra dimensión. Porque el muerto va a morir cuando ya no exista en esa otra dimensión, en el relato de los que quedamos vivos. Por ejemplo, yo de mi bisabuela, sabrá Dios, no sé nada. Esta murió. ¿Sí? Pero muy probablemente mi abuelo o mi madre tenían recuerdos y estaba viva.
Exacto. Claro, claro.
¿Sí? En esa otra dimensión. Y yo creo, siendo muy atrevida y abriendo un tema pues bastante controversial, por decirlo así, que nos queda la tarea muy difícil de perder a alguien, pero aprender a reencontrarlo. Y reencontrarlo en otra dimensión, porque se reencuentra no en el sufrimiento, se reencuentra no en la clínica muriendo, se reencuentra el muerto plenamente vivo, bien, feliz. Y esta información, quien nos las da son las personas que han sufrido pérdidas. Los relatos de las personas que han sufrido pérdidas son de este estilo y la ciencia los hace a un lado.
Así es. Y de hecho, sí, la misma ciencia, a través de todo lo cuántico, lo que está tratando es de visibilizar lo que tú planteabas de la energía, donde nosotros somos de materia, 0.00001 de materia. Somos 99.999999 de energía.
Así es, así es.
Y es abrirnos a esa posibilidad. Porque aparte de que estamos hechos de polvo de estrellas,
claro,
aparte
siempre
de eso, lo que somos es energía. María Elena, gracias por traernos este tema, la celebración del Día de los Muertos en México, su simbolismo y sobre todo hablarlo, porque sigue siendo uno de los temas innombrables.
Sí, así es.
Son de esos temas que a veces en la familia no se habla del muerto.
Sí, es un tabú.
Olvidarlo completamente. Sí.
Pero eso es en Occidente. Porque en Oriente, Japón y esos lugares es todo lo contrario. Está más presente que nunca. Hay una habitación para ellos. La primera comida que se sirve cuando se cocina es para esa habitación, para esos ancestros. Y les hablaba el otro día de esa tribu que sienta a los muertos en una especie de
balcón, de escenario,
para que ellos ahí se hagan...
Para que sean testigos.
Sean testigos, esa es la palabra, para que sean testigos de todo lo que sucede en esa tribu. O sea, eso cambia mucho. Pero en Occidente hay mucho
retomando
temor.
Retomando esto, la cultura
indígena.
Así es.
María Elena, un gran abrazo. Muchísimas gracias
por participar.
Qué buen tema, María Elena. Sí. Gracias por traerlo. Señora, en Camino al Sol se habla de cosas diferentes, ¿verdad? Un abrazo grande.
Sí, se habla de temas y de música diferente. Entonces, entramos ahora varias canciones que se las vamos a dedicar especialmente a Reinaldo Infante. A ver si
mucho amor y cariño.
Estamos su corazoncito. En una dimensión de
Twilight Zone. Incluso se iba a ir, salir de cabina. Ustedes están relajando.
¿Qué van a poner eso?
Y entonces, estas tres mujeres aquí, a una le dijimos, pues quédese y escuche estas canciones. Y yo, de fresca y atrevida, digo, tú verás que a los Camino al Sol oyentes le va a gustar.
Okay.
Y yo les invito. Si le gusta o no, no importa. Si son Team Reinaldo o Team estas tres chicas acá. Cuatro, porque voy a incluir
a lo Andri.
Entonces, la primera, y aprovechando que María Elena es mexicana, es de un mexicano de hace unos años, que a nosotras tres nos gusta. Emmanuel.
Ay.
En los 80 ese era, el Brad Pitt que cantaba.
La chica de humo.
La chica de
Nosotras
humo.
Aquí lo vamos a cantar y Reinaldo se va a tapar los oídos. Cantamos.
En Camino al Sol, Emmanuel, la chica de humo.
Para que tú veas. Y falta.
Para que tú veas.
Prepárate.